lo que lo hace un poco contradictorio y da espacio a hablar del tema. Digan ustedes, está muy pensativo.
Claro, son unas muy buenas preguntas. Hola, damas y caballeros, y todas las personas que nos escuchan acá en su podcast favorito en el internet. A menos que ustedes no estén pegando cuerno con otro podcast, no hay problema. Oh. El día de hoy nos acompaña nada más y nada menos que el caballerísimo Wilson Paulino, traído desde Wilferland.
Sí, muchas gracias.
Wow.
Saludos, muchas gracias.
¿Cómo te sientes el día de hoy?
Me siento en una silla muy cómoda y me siento...
¿Y no la sientes bajita también?
Wow. Emocionalmente.
¿Cuánto tú tienes?
Yo soy un papá ya. Claro.
Wow. Tú sí. Tienes como 32 años.
33.
Wow, estás nuevo de paquete, ¿eh?
Cámara de Jesucristo. Mentira. Tú lo buscas en internet y no se sabe cuál es. Si era 30, si era 32, si era 34. Entonces, dejen de decir.
¿Pero
eso.
Cómo fue? ¿Jesucristo nada más sonó a los 30 y algo fue? ¿Él no sonó antes de eso?
¿Perdón?
¿Él nada más sonó a esa edad? Porque dicen, ¿a qué edad tenía Jesucristo? ¿Jesucristo tuvo hasta la edad que tuvo? ¿Tuvo todos esos años, no?
Yo nunca entiendo cómo funciona eso.
Dicen, porque, tenía 33.
Empezaron a contar cuando él se murió o cuando él nació.
No entiendo.
Porque es que antes de Cristo, pero...
O sea, ¿cuando nació tú dices cuando resucitó?
Yo no sé, eso es.
Exacto.
Fue cuando nació, fue cuando murió, fue cuando resucitó.
Exacto. Pero esto no es una clase de religión. El día de hoy vinimos a discutir las preguntas que Gladelin acaba de plantear. Acompáñenos a ver la respuesta en esta entrega tan reciente como el pan horneado de la mesa.
Entonces, ¿cuál de las dos preguntas llamó más su atención?
Vamos a hacerlo en orden cronológico.
Ok, entonces pongo sobre la mesa la pregunta siguiente. ¿Se sienten distraídos?
¿Eh?
Okay, no. Wilson, del diablo.
Me está poniendo muy fácil.
Dime si te sientes distraído.
¿En qué sentido?
Dime tú.
Yo no me siento distraído hoy. Yo me siento muy enfocado. Mi día ha sido perfecto. Justo como debía ser.
¿Enfocado en qué?
En que me puse muchas tareas pequeñas y fáciles de completar y las estoy completando todas, a pesar de hasta el tráfico, que sería algo como que complica las cosas.
Okay.
Y estoy muy en paz, porque ayer fue mi último día en un proyecto grande de trabajo y hoy estoy como libre, pero haciendo mis cosas personales. Hoy estoy muy enfocado, no estoy distraído.
¿Pero enfocado en qué?
En completar mis tareas mínimas que me puse.
Okay.
Saqué unas copias de llaves, cambié una batería de un control que tenía que cambiar.
Ok, so específicamente en este momento tus objetivos son esas mini tareas que te pusiste
totalmente
la mañana.
Totalmente. Necesito esa paz de completar esas pequeñas cosas.
¿Y tú sientes que esas tareas te mantienen enfocado en algo
en
general?
Sí, en mi meta general, totalmente.
Exacto. Entonces quiero saber cuál es tu meta general. Eso es lo que quiero saber.
Mi meta general ahora mismo... yo recuerdo que tú me has hecho mucha trampa y me ignora mucho. Nosotros grabamos un episodio muy bueno a principio de hace como 2 años. De hecho, fue hace como 3 años. Fue antes de la pandemia. Yo no recuerdo cuánto tiempo ha pasado. Ustedes saben lo que pasó con el tiempo durante la pandemia. Fue antes de la pandemia. Nosotros hicimos episodio de año nuevo y nos pusimos las metas que teníamos y que queríamos. Y yo te he dicho como 1,324 veces que revisemos ese video y que hagamos un episodio reaccionando o analizando las metas que nos pusimos para ver cuáles habíamos completado.
Pero vamos a hacerlo hoy. ¿Tú tienes tu iPad?
Hay que ver el episodio completo.
Yo no sé dónde está esa data.
No, eso está online, eso está arriba.
Exacto.
Oh, no.
Pero ese, un día de dos. Yo lo voy a hacer la tarea. Igual no está y voy a venir aquí con
pero sería reaccionar al video.
Como ustedes quieran.
Bueno, pero también otro día
punto
entonces.
El punto a lo que voy es que en ese momento yo me puse la meta ese año de saldar todas mis deudas. Y todas mis deudas se iban a saldar con la meta después de yo como que comprar un terreno que quería comprar. Y desde ese momento yo no sabía cómo lo iba a lograr, pero la pandemia me obligó. No sé si a ustedes les pasó también, que a mí me fue como mejor en pandemia que en cualquier otro momento, porque yo como que me sentí, yo dije, espérate, el mundo es un caos, nada tiene sentido, déjame calmarme. Y como que me fue muy bien en ese sentido y logré pagar la mayoría de las cosas que tenía que pagar y logré comprar el terreno que quería comprar. O sea que ya, como mis metas generales de vida que yo quería, ya están cumplidas. Ya.
Nítido.
Yo me quité.
Y saldas de todas tus deudas.
Ahora. No, ahora tengo más deudas porque compré un solar.
Okay.
Pero ¿qué pasa? Que ahora tú dices como que, pero entonces ya esa era tu meta de vida, ya tú cumpliste tu meta de vida, ¿qué pasa ahora? Exactamente. Así que yo estoy como que disfrutando el que compré mi solar. Ni siquiera lo he pisado porque no he tenido tiempo por el trabajo, pero simplemente estoy como en paz de que ya logré mi meta y ahora estoy viviendo.
¿Qué fue como en Constanza?
Wow.
Cerca de Constanza.
Ok. ¿Más alto que Jarabacoa?
No sé la altura. Honestamente.
¿Lo compraste por eBay?
Tengo que revisar. No, yo fui. Lo que pasa es que no he calculado. Mira, que yo soy bien como que...
Yo creo
no
que Álvaro me gusta.
Creo que antes. Un poquito antes.
De Constanza.
Sí. Porque antes del cruce, Constanza-Jarabacoa.
Ah, ok.
Sí.
Ay, me parece muy interesante.
Ok.
Yo quisiera.
¿Y tú, Giovanni?
Repíteme la pregunta, por
¿te
favor.
¿Te sientes enfocado o te sientes distraído? La pregunta de distraído, ¿sabes lo que te dice a ti?
Sí.
Me siento distraído. Me siento muy distraído.
Ok, ¿por qué?
Creo que ayer o antes de ayer, iba a poner un tweet tan como... No sé ¿cómo se dice? Pendiente del pensamiento de la filosofía partía. Yo sentí un poco nihilista, en el cual yo llegué a cierta conclusión en mi cabeza, en la cual yo me he lavado el cerebro a tal punto de hacerme entender que yo lo único que debo hacer es perseguir metas. Entonces, en el momento que ya no estoy persiguiendo nada, siento que no he definido bien una meta o que estoy estancado. Como si yo tuviese que constantemente estar persiguiendo algo. Sin embargo, siento que nunca hice las paces con estar donde estoy, tú sabes, con vivir. O sea, lo he dicho antes porque lo vi en un TikTok ahí, pero pasamos de ser a human being, de un humano simplemente ser, a human doing. Siempre estamos haciendo algo. Y eso me parece enfocarse para distraerse. Porque al fin y al cabo, yo creo que la finalidad de todo es simplemente...
Esperar
a que llegue la muerte. Realmente no hay ningún punto con todo. Es que no haya ningún punto, entender que no hay ninguno y estar tranquilo con eso. Y ahora mismo siento que tengo que hacer las paces con el hecho de que me duele no tener quizá bien definido un norte. O sea, sí tengo todas estas ideas de las cosas que me gustaría tener y las cosas que me gustaría hacer, dónde me gustaría llegar. Pero creo que uno nunca va a terminar de llegar. Entonces, si tú... Entendiendo el proceso tan largo de tú llegas a un punto A, a un punto B, si tú no aprendes a calmarte, a tomarte un respiro, como una pequeña pausa en el trayecto, y a disfrutarla, a sentir que todo está bien, pues entonces yo y la humanidad entera va a perder la cabeza. Yo siento que yo la voy a perder. Entonces ahora mismo, como te dije, voy a coger un break, no voy a remodelar nada, no voy a gastar cuarto en nada, simplemente voy a tratar de ser y vivir y de hacer que lo que donde estoy ahora mismo funcione bien, que lo que estemos haciendo funcione, que todo fluya heavy. Y estoy haciendo las paces con disfrutar eso. Más que como trabajar como para llegar a un punto, es como trabajar para que donde estoy ahora mismo sea un poco más cómodo. Y no sé si llamarlo enfocado en que eso funcione o distraído en no llegar a un punto B.
Tú sabes que en base a lo que tú me acabas de decir...
Escúchame si fue un poco confuso, en verdad. Que la pregunta estaba muy buena.
Claro. Yo creo que estuvo bien claro. Yo lo entendí muy bien. En base a lo que tú me acabas de decir... Si tu estado ahora mismo fuese distracción, quiere decir que tú te estás agarrando firmemente de eso que tú dices que te parece extraño, que es de que siempre tenemos que estar haciendo algo.
Claro.
Porque como no estás haciendo nada, te sientes distraído. Sin embargo, si me dices, me siento enfocado, tomando en consideración lo que me acabas de decir, entonces, a mi juicio personal, entenderías que realmente lo estás haciendo bien. Porque, ¿qué pasa? El tú sentarte y plantearte esa cuestionante que tú acabas de decir ahora, yo creo que el primer paso para tú darte cuenta que es una distracción y que no. ¿Entiendes? Pareciera que ese state of mind, esa forma de pensar que tú tienes ahora, es lo más enfocado que tú pudiese estar en un segundo.
Y yo no pudiese llamarlo distracción. En este caso, ¿quién cataloga qué es una distracción y qué es un enfoque? O sea, si yo digo, me estoy enfocando en estar distraído, eso no haría como toda una loquera ahí.
Te quería preguntar lo que va por ahí. Y en el sentido de, por ejemplo, si tú te pones a jugar videojuegos,
claro,
eso no ayuda en absolutamente nada a una meta concreta que tú puedas tener con el espacio, con progreso o cualquier otra cosa. ¿Eso tú lo consideras una distracción o simplemente un tiempo...?
Yo creo que si estoy dentro del juego, obviamente estoy enfocado en cumplir la próxima meta que el juego me ponga, pero estoy disfrutando todo el proceso. ¿Qué pasa? A veces dentro de nuestro proceso de mover un punto A a un punto B, realmente hay mucha dissatisfacción. Porque si tú me dijeras que el proceso para llegar de un punto A a un punto B siempre es gratificante, siempre es delicioso el proceso, ok, qué heavy, me puedo distraer cumpliendo mis metas, pero a veces uno tiene que enfocarse porque a veces es difícil y uno tiene que poner mucho esfuerzo. Entonces, si yo estuviese jugando un juego y yo me estoy disfrutando todo el proceso, hasta perder y tener que empezar de atrás y me frustre un ching y me guste, creo que estoy distraído.
O sea, en esa explicación yo acabo de sentir una correlación muy fuerte entre distraído y placer. ¿Por qué?
Tu meta general no incluye absolutamente nada de placer. Todo tiene que ser grinding. Todo el tiempo de que trabajando y enfocado en la meta.
Lo que pasa es que a veces cuando quiero descansar siento que es... me crea como insatisfacción no estar llegando a una meta. Aún llegar a la meta me causa insatisfacción, o sea, también.
Tú estás en modo hombre doing. ahora mismo, de que el hombre hace, yo hago.
Y yo creo que mucha gente está en esa vuelta. Mucha gente realmente no se despierta todos los días y hace como que lo que ama, y ahorita lo que ama es hacer nada. Eso te va a generar cierto disconfort, principalmente porque todo el que te rodea aparenta vivió una vida mejor que tú o está caminando hacia algún lugar.
Uh-huh. Pero entonces una pregunta, porque se supone que el plan de aquellas personas que se desviven en su juventud para poder estar en paz en su vejez, se supone que van a llegar a un punto donde pudiesen estar trabajando y no tienen por qué hacerlo porque ya se mataron la espalda antes, ¿no?
No necesariamente. Y ahí tendría que dar un contexto más económico. Es decir, si lo que tú estuviste haciendo siempre dependió de ti, en el momento que tú te quites, te jodiste. ¿Qué te garantiza?
Exacto, pero que tú vas a lo que voy, dinero? Se supone que toda esta gente que está joseando hoy en día es para quitarse un tenis mañana, ¿no es?
Yo creo que no es para quitarse un tenis mañana.
Y ok. Estoy generalizando, güey. No vaya a creer que estoy hablando específicamente
de... No, claro. Yo obviamente estoy interpretando bajo mi propia imagen, mi propia idea de lo que tú planteas. Pero uh-huh. Suponemos... Yo siento que la gente persigue cosas para vivir una mejor vida hoy. Uh-huh.
La gran mayoría, sí.
Para vivir una mejor vida hoy. Exacto. Ok, ya. Ustedes me están hablando en este caso de la gente que derrocha su cuarto, que está viviendo la vida hoy por hoy.
Ni siquiera derrocharlo. No, ni siquiera. Imagínate que tú agarras y tú estás persiguiendo una, uh-huh. una meta para tu poder... Mientras tú sigues la que sigue, está un poco más cómodo. Más cómodo. Como ahorrar para comprarte un aire acondicionado y dormir con aire de noche. Uh-huh. Tú quieres hacer tu
aunque
hoy.
Aunque tu meta general sea una yeah. mansión en exacto, unos años, exacto. ahora mismo tú estás joseando para tu aire.
Ya, yeah. ah, ok. Lo que pasa es que cuando estábamos hablando ahorita de me acosté o tengo una semana que no estoy trabajando como siempre, me siento distraído, ese nivel de enfoque, tal vez soy yo que lo estoy viendo mal, me suena similar a aquella gente que entienden que todo lo que no tiene que ver con josear, segundo por segundo... Es una distracción.
Por eso
y ese tipo de gente no gasta su dinero para vivir mejor hoy. Ese tipo de gente está trabajando para poder vivir mejor después. Porque tú sabes que hay una ola completa de
eso
gente.
Eso ya dependerá de sus metas.
Ok, ok. Pues entonces, la pregunta inicial venía, ¿en algún punto de tu timeline, en algún punto de tu línea de tiempo, va a estar bien no estar trabajando?
Al parecer, si no aprendo a hacer las paces como estoy haciendo ahora mismo, okay. que de donde estoy parado, nunca lo voy a lograr.
Okay, yo entiendo. Estoy muy en paz con la idea de quitarme uh-huh. durísimo.
De quitarse. Tú estás trabajando pila hoy durísimo. Para poder quitarte después, ¿no es?
Feamente, sí.
Exacto. Eso, yo pensé que eso era así.
Que eso funcione solo. Yo si quiere. Uh-huh. Si no, yo no me vuelvo loco.
Yo quisiera también. Yo exacto. quisiera también. Sin embargo, entender que uno solamente va a empujar esa bola hasta un punto. Y es muy probable, aunque siempre te vendieron la idea del efecto bola de nieve, y uno se casa con la idea de que esta bola de nieve, luego de que tú le empujes, ya va a seguir corriendo y va a seguir creciendo. Al parecer hay más variables. Puede que la bola se explote en un punto, o se vaya haciendo uh-huh. más pequeña, o se enchive.
Okay.
Entonces tú no vas a poder cargar la bola y empujarla hasta un punto.
Ok.
Va a haber, o sea, dependiendo de todo tu modelo, ¿verdad? De tu plan,
sí.
va a depender de si es una bola que tú tienes que empujar hasta un punto, si es una bola que tú tienes que empujar siempre, si es una bola que siempre va cuesta arriba, si es una bola que tú estás empujando en equipo. Pero en el momento que tú te quites, para tú decir ya de aquí para adelante, uh-huh. no quiero joder más, tú vas a tener que hacer la paz también con el hecho de que ya, si yo de verdad no voy a joder más, yo me estoy haciendo las paces con la bola hasta el punto donde la llevé.
Ok, y eso, no necesariamente.
No necesariamente depende del plan, en este caso del modelo.
Porque yo lo que estoy viendo es que hay mucha gente que cuando llega a un punto donde su modelo de negocio ha crecido hasta el punto donde, entre comillas, deja de trabajar, no necesariamente deja de trabajar. O sea, yo he visto... Es muy raro que yo vea que un gran empresario que pareciera tener libertad financiera en ese aspecto y que de verdad no haya trabajado más. Sencillamente su trabajo ya no se siente, ya no tiene toda esta definición que lleva detrás bien pesada la palabra trabajo, sino que simplemente parece ser un quehacer. ¿Entiendes?
Claro.
Pero no tengo que esforzarme y hacer algo que ni me gusta. Uh-huh. Y como que todo esto que lleva detrás, como ese sabor amargo que tiene la palabra trabajo, pareciera que ellos de verdad dejan de trabajar, pero no dejan de ocuparse.
Claro.
¿Entiendes?
Claro. Exacto.
Yo no realmente creo que haya que soltar la bola y simplemente dejar la mano de Dios a que pase lo que sea con la bola. Yo lo que sí creo es que el esfuerzo que toma, si el trabajo fue bien hecho, el esfuerzo que toma corregir el curso de la bola, si en algún momento se está saliendo de sitio, es mínimo.
Es mínimo, sí. Uh-huh. El esfuerzo es mínimo. Pero te quería preguntar a ti, porque tú no
has respondido. ¿El qué? Uh-huh. Si me siento enfocado o desenfocada.
O distraída.
O distraída.
O distraída. Si tú supieras que me siento distraída, siento que estoy trabajando más que el diablo lately y... Por ende, me siento distraída. Como que yo estoy pendiente. A veces estoy yo sentada así, explotada en mi cama. Y yo estoy, wow, o sea, no hay necesidad de que yo llegue a este punto de pelota.
No la hay, ¿verdad?
No hay necesidad de que yo llegue a este punto de estrés. No, o sea, nadie está atrás de mí demandándome todo esto.
Gladeline está atrás de ti.
Porque yo te siento... No, si tú supieras que realmente es cuando me distraigo y me... slash, me enfoco en lo que la sociedad te pide.
Claro.
Pero yo siento que muy en el fondo de mí, yo reconozco fielmente que nada de eso es necesario. ¿Entiendes? Como por ejemplo tú, que te quieres quitar para tu monte, para vivir una vida tranquila y serena, sin necesidad de tener un modelo de negocio que funcione en Santo Domingo, la capital. Totalmente. Dejándome dinero, que no sé qué. Tú no necesitas nada de eso. Tú simplemente necesitas lo más mínimo viable que te dé paz a ti. Y ya. Y que la gente se mate sola.
¿Qué dispara eso? ¿Qué hace que tú vuelves a caer en el mismo relajo de la sociedad?
¿Qué hace que tú te lleves a esos límites?
O sea, el entender que necesito un dinero base para poder quitarme.
Pero tú te aclaras de que cuando tú tengas un dinero base, tú lo vas a invertir en algo. Tú no te vas a quitar, tú lo vas a invertir en algo. Y eso va a generar otros gastos o otros...
Pero eso es exactamente lo que quiero. Como que realmente mi dinero está haciendo dinero y que yo no. Okay. Y yo esté tranquila. Mis planes son muy similares al tuyo. Mis planes son vivir una vida en paz, tranquila, nada lujosa, y que realmente yo tenga con qué vivir sin tener que matarme la espalda. ¿Entiendes? Sí. Que si quiero vender tacita hecha de grama, yo lo puedo hacer aunque nada más me comprendo al año.
Qué loco. Yo sí quiero una vida llena de lujos.
Ok. Eso también. También.
El problema es que a veces siento que no estoy dispuesto a pagar el precio. Dispuesto.
Dispuesto a pagar
el precio. No estoy dispuesto a pagar el precio.
Ok.
Pero a veces, tú sabes...
¿Tú quieres una vida de lujo porque a ti siempre te han encantado los lujos y te traen satisfacción humana o simplemente...
En algún momento yo tuve que ceder a los lujos para poder prometerme una vida de lujos y dentro de ese trajín...
No entendí eso.
Que tú no tienes lujo hoy para entonces poder tener lujo después.
Entonces a uno no le aclaran la idea que en esa práctica de uno ceder y postergar los lujos, tú te vas a desentender de los lujos. Y los lujos siempre te van a parecer un problema. Siempre, entre comillas, te van a aparecer un problema por mucho tiempo. Entonces la pregunta es, si después tú lavaste el cerebro así, con el paso del tiempo, cuando ya tú llegues, realmente tú vas a poder hacer todo eso que tú nunca hiciste porque tú mismo te decías que no. Es como un perro que tú mismo te entrenando, el perro eres tú, y llega la hora de la verdad y es de que ya yo estoy lavado del cerebro. ¿Qué es lo que yo vengo ahora de que quieres comprar lujo? En chivo eso cuarto, ahí sabrá. You're gonna come up, tú te vas a imaginar el para qué.
Es un espejismo, pudiésemos decirlo.
Es un espejismo.
Para tú poder llegar a tener esos lujos, tú tienes que no tener esos lujos. Y cuando ya tú lo puedes tener... Ya tú sabes que realmente esos lujos son un espejismo. Sí.
Entonces, asumiendo que tú pudiese meterte en cualquier lujo que tú quieras, sea un vehículo nuevo, un apartamento bonito, si tú no tienes el dinero específico para tú comprarlo al contado, tú tienes que entender que tú te estás metiendo en una esclavitud.
Sí.
Es decir, bueno, ay, yo me quiero quitar, pero al mismo tiempo también me quiero dar un lujazo ahora mismo porque ¿y si yo me muero mañana? Y tú agarras y qué sé yo, te compro un vehículo nuevo. Y tú no estás tan consciente de que... Al mismo tiempo, cuando tú estás quejando de que ay, la vida es difícil, pero tú es difícil porque tú estás trabajando mucho para conseguir dinero, agarra y te coge este dinero que era para tu salvación, para tu libertad, y te compra una vaina para tú disfrutar de tu libertad y te das cuenta de que para mantener esta libertad dentro de estos términos que tú definiste, tú vas a necesitar un poquito más de clavo de tus deseos.
Yo es lo que creo que el problema y el único que yo puedo quitar así voluntariamente de esa cadena son los lujos. Okay. O sea, hoy yo, por ejemplo, esta mañana yo fui al salón y la muchacha que me atendió en el salón, que me ha atendido la vida entera, desde cuando yo me recortaba de carajito en juguetón, ella me dice, que mira, yo tengo una pantalona ahí atrás para que lo veas, si quieres comprar uno. Y yo, Magali, ¿tú has visto que yo compro ropa? Yo no compro ropa. O sea, yo uso todos los días la misma ropa. Yo no cambio mi celular hasta que mi celular no me da ni el hello que da Apple. Entiendo, o sea, yo ando detrás de lo que sea, menos de que de vaina, de que por puro lujo. Y esa vaina yo siento que me ha dado una libertad que ninguna otra cosa. Como que en mi vida puedo sentir que eso fue un cambio de antes y después. Y eso comenzó de que pesado con la pandemia. Que yo dije, lo quiero vender todo, quiero salir de todo, no quiero tener nada. En mi casa no quiero nada.
La pandemia fue el turning point. Pero también me resuena mucho lo que ustedes están hablando, lo relaciono mucho con algo que me pasaba al principio de que yo me ponía mis metas. Era como que yo quiero lograr tal cosa y así estar de tal manera. Y cuando yo logre tener eso, yo voy a poder estar. Y un día, bueno, hace mucho yo hice ese video, pero Fernando grabó un video hablando de la India.
Ajá.
Que era que él quería un viaje a la India. Pero hablando con su psicólogo, él se dio cuenta que él no tiene que ir físicamente a la India para él disfrutar de un lugar como especial, que le dé paz, que le dé todo lo que conlleva esa energía que tal vez hay en la India, que él entiende que hay en la India. Y él se dio cuenta de que un balcón donde él mojaba todas sus matas y él se sentaba todos los días a beber café, le daba una paz tan grande que eso era como ir
su India. Y así se llamaba mi India.
Mi India, se me olvidó.
Sí, me lo tiré hace como una década.
Exacto. Y y eso me hizo, o sea, recientemente yo conecté mucho con ese video porque yo estaba en ese can de que voy a dejar de pagar las deudas para tener la paz eterna de no tener una, de estar en cero. Después voy a comprar un solar para tener la paz eterna de que ya tengo mi solar. Y yo analizaba y analizaba que lo que yo quería era, por ejemplo, era estar tranquilo con Fernando viendo una fogata o viendo una serie y con el perrito al lado, la perrita al lado. Y esa paz, como que conlleva eso. Y yo me di cuenta que todas las noches que yo estoy en mi casa viendo una serie frente a la televisión con Fernando y la perrita, yo tengo esa paz. Uh-huh. Yo no tengo que tener el solar en el lugar correcto, en el momento correcto, ya pagado con ninguna deuda. No. Lo que yo quiero está ahí. Yo no me tengo que aprender a apreciar. Entonces, me resuena mucho lo que ustedes dicen de que yo quiero, yo me meto en este can. A veces eso que estamos persiguiendo está muy cerca.
Está ahí. Ya está ahí.
Uh-huh, uh-huh. Y uno lo que está en esta vuelta de ¡oh!
Porque se supone que uno lo que está persiguiendo es un estado mental. Uh-huh. ¿Entiendo? En cualquier sentido debe ser un estado mental. Por ejemplo, peor del escenario, donde no pudiese ser un estado mental, dite tú que Dios no lo quiera, mi mamá necesita que yo la mantenga. ¿Para qué yo haría eso? Para que ella esté feliz y para yo estar feliz, uh-huh. Para yo sentirme bien. Pero tal vez yo no tengo dinero para mantenerla. Tal vez yo lo que tengo dinero para comprar el plato del día, por ejemplo. Y yo sabé que ella se siente bien con ese plato del día. Y yo sabé que ella se siente tranquila, que ella no tiene que preocuparse por qué comer. Tal vez si yo supiese apreciar eso bien, yo estaría consiguiendo en ese mismo instante la misma paz de poder mantener a mi mamá por completo.
Claro.
Sí, es verdad que los... Ya no sé si poderlo llamar lujo, tú sabes. Pero sí es verdad que tener mucho dinero y muchas cosas te resuelven muchos problemas. Pero la mayoría de esos problemas son un espejismo. No están ahí. No están ahí. Sí, es verdad que hace falta comer. Sí, es verdad que hay que pagar deudas. Sí, es verdad que hay que pagar seguro.
No estamos hablando de comer.
Exacto. No estamos hablando de eso.
Estamos hablando de la oportunidad para vivir.
Estamos hablando de esa forma de tú pensar que te hace en ese momento sentirte bien con la vida. Y no que tú le debes a la vida, o en el peor de los casos, que la vida te debe a ti para tú sentirte bien. Estaba medio
jodido. Qué interesante.
Yo voy a estar como apagado.
No, yo creo que estoy muy pensativo con esa parte. Suponemos, yo me he dado cuenta que por mucho tiempo, obviamente, después de que no lavaron el cerebro la primera vez, yo me he mantenido trabajando y me he mantenido echando para adelante y se me ha hecho muy divertido una gran parte de lo que obviamente se hizo más tedioso es ver que a medida que el tiempo pasaba y que yo iba alcanzando todas estas metas que son un poquito mediano, corto plazo, pues obviamente me iba trazando metas que llevaban mucho más, inversiones mucho más grandes de dinero. Suponemos este espacio aquí. Y yo me he dado cuenta de que quizá lo que me mantiene yo agarrando, qué sé yo, una buena porción de dinero que yo pude haber no invertido aquí en ningún momento ni en ningún lugar, lo que me mantiene invirtiéndola aquí es que yo quiero hacer de mis rutinas diarias algo placentero. Yo quiero que el lugar donde yo llego a trabajar se vea bonito. Yo quiero que el equipo se vea como un equipo cómodo. Yo quiero que estemos cómodos para trabajar porque, según lo que he leído, la felicidad está... O sea, no la felicidad, la vida. Y la felicidad de la vida está en las cosas mundanas. Como que la gente entiende que pasase el año entero trabajando por 2 días de vacaciones y como que ir a darse ese hotel al final del año, como que esa es la vida, es el momento más feliz de la vida. No, realmente, no que sea o no feliz, sino como que, that's life, that's living. Uh-huh. No, living is that thing, es eso que tú haces todos los días, está en lo mundano, está en uh-huh. cómo te reciben en tu casa, en cómo tú duermes en la noche, en cómo te le pasa en el que tú estás trabajando todos los días. Porque cuando tú haces la sumatoria de horas, en mucho tiempo que tú pasas haciendo eso uh-huh. es tu vida.
Sí.
Entonces, para relacionarlo ahorita con lo de la piedra, ¿en qué momento uno dice, ya, esto está bien así? Como que si tú me sientas aquí a pensar, yo creativo al fin, yo puedo imaginarme 200,000 formas en las cuales yo pudiese estar viviendo mejor que como estoy viviendo ahora mismo. Pero en base a eso, pudiese trabajar infinitamente para alcanzar esa meta, para alcanzar ese lugar ideal que cuando llegue sé cómo hacerlo mejor todavía y cómo hacerlo más cómodo y cómo hacerlo más bonito o más práctico o lo que sea. O sea, hasta que en un momento yo no diga, aunque puede verse mejor, aunque puede ser mejor, uh-huh. puedo quedarme aquí, estar tranquilo. Uh-huh. Hasta que yo no aprenda a hacer esa práctica, yo nunca voy a dejar de trabajar, nunca voy a dejar de ser un hombre haciendo.
Claro, entiendo.
En vez de un hombre siendo.
Incluso por eso hay... Eso me recuerda mucho a una frase que hay afuera que dice que el que más tiene no es el que indeed más tiene, es el que menos necesita.
Es el que menos necesita. El que...
Y es que tú lo puedes tener todo, pero si te hace falta más y a mí no me hace falta nada, pues yo tengo más que tú. ¿Entiendes? Y no por echarte competencia, ¿quién tiene más? Sino realmente ¿Quién está más satisfecho
y esta persona no lo está?
Exacto. Es como lo que estábamos hablando ahorita o en algunos otros videos de un orador que hay afuera, local, que por ahí hay un libro del que de verdad uno lo abre y lo que da ganas de coño de asustarse. Que realmente decía que si usted está dentro de su zona de confort, ¿cómo es que decía la frase de él? Yo no me acuerdo. Como que si tú estás dentro de tu zona de confort y te sientes satisfecho, como que eso es...
Mediocre.
Pero se supone que lo que uno tiene que estar es cómodo y satisfecho con las cosas. Sí es verdad que uno tiene que superarse. Sí es verdad que uno debería echar para adelante. Sí es verdad que la vida no se trata nada más de lo que es hoy. Todo es evolucionar, la humanidad, la civilización, todo.
A mí siempre me ha causado mucho ruido ese grupo de personas que entienden uh-huh. que la lucha eterna y constante y el pasar trabajo constantemente es como que lo que los llena. Uh-huh. Porque yo los veo y es como que, wow, eso sería muy desgastante emocionalmente para lo mí. Es. Yo está ahí, es como que, fuck, loco. Bueno, nada heavy, si eso es lo que te gusta. Exacto. Aperísimo. Pero para mí eso sería como que no. El infierno.
Exacto, como el infierno en la tierra. Es como la verdad, el cuento de Sísifo, viéndolo real life.
Exacto. Quiero subir este peño, lo tengo que subir porque eso es lo que me toca, pero quiero más. Otra piedra, necesito
y tú estás
otra.
Ahí sentado comiendo palomitas y que, wow, y yo está
subiendo,
pesado hoy.
Y yo estoy subiendo mi piedra como que, loco, uh-huh. ¿qué es lo que le pasa a ese pana?
O sea, uh-huh. tú no te vas a morir igual que yo.
Sí.
Okay. Pero después vuelvo y caigo. A la idea de que todo el mundo decide cómo distraerse. Al final todos estamos distraídos. Uh-huh. ¿Entiendes? O sea, tomarse la vida con esa serenidad también tú lo puedes ver desde otra parte, desde otra cara de la moneda, y es ¿por qué tú te tomarías la vida con tanta calma cuando tú te vas a morir y no vuelves?
Sí. ¿Entiendes? Tienes que dejar una marca y hacer algo. Exacto. Y una huella y qué sé yo qué.
Exacto.
Totalmente lo
entiendo. O sacar el provecho del 100% de tus días con lo que sea, trabajando, no trabajando, vete de viaje, no te vayas a ver. Por ejemplo, yo, personalmente, a mí me hace mucho ruido. La gente que dice que... Señores, yo sé que tengo un popular opinion muy fuerte. La gente que dice que no, yo quiero vivir y quiero trabajar para viajar. Yo tengo que conocer el mundo. Yo no puedo creer que yo tengo 3 meses que no me he ido de viaje. Me tengo que ir de viaje, que yo no sé qué. Y mira, que yo tengo una prima que fue a Perú. Yo tengo que ir a Perú mañana.
Yo entiendo, yo los entiendo.
Y de verdad que a mí, mi lógica me dice, yo los entendería. Porque realmente es una forma muy bonita de vivir, explorando el mundo. Pero yo no entiendo cuál es el afán, José.
Pero te iba a decir algo, yo puedo hacer comentarios.
A mí personalmente esa vaina...
No, es opinión ese, que ella no entiende el force con querer viajar tanto.
Sí entiendo, o sea, me hace sentido, pareciera tener sentido la cosa. No, pero particularmente, yo no tengo planes de pasarme de que la vida entra viajando. A mí no me gusta tanto viajar.
Mira, yo te voy a comentar por qué yo creo, en base a mi experiencia propia, por qué yo creo que la gente le pone tanto valor a viajar y por qué la gente se disfruta tanto viajar.
Ok.
Viajar... por placer, es un mero escape a la vida laboral. A menos que tú estés viajando para trabajar, cuando tú viajas, tú eres tú sin tu trabajo y con dinero para gastar, para vivir.
Okay.
Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú estás aquí, ¿verdad? En tu base, sea el país que tú estés, obviamente todo está muy relacionado al área laboral. Yo vivo aquí en este país, mañana tengo que ir al trabajo, o tengo que ir al trabajo el fin de semana, o digo, cuando termine el fin de semana, lo que sea, porque cuando tú estás de viaje, que tú te fuiste por una semana, te fuiste por 5 días, esos 5 días no tienen nada que ver con trabajo. Y tu única misión es despertarte a la hora que tú te quieras despertar y salir a conocer, a hacer.
Ok.
Entonces, tú te bebes un café en la mañana, sale, conoce, habla el día entero, la noche, ¿para dónde vamos? Y en todo ese traje, en el viaje, lo que yo me he dado cuenta que te vende es una vida donde por un buen rato tú no tienes que pensar en trabajo. Por un segundo o por un tiempo definido, tú simplemente eres. Tú no te vas de viaje a decirle a la gente que es la que tú conoces, ay, sí, yo trabajo en tal cosa. O sea, tú le puedes decir eso, pero allá tú no eres nada. Allá tú no eres nada.
Bueno,
allá
pero eso no es en el caso de que tú te identifiques tan fuertemente con tu trabajo.
Pero fíjate, exacto, fíjate que realmente eso no, ni te va a pasar por la cabeza. Uh-huh. Allá, aquí, supremo, aquí en este país tú puedes ser tú sabes, Gladys uh-huh. Raposo, tienes tu nombre, sale, la gente, ay sí, te asocian con pila de vaina. Fuera del país, tú eres uh-huh. un NPC, tú eres un personaje desde cero.
¿Y tú sientes que la gente encuentra satisfacción en eso?
La gente quizás no se está dando cuenta que lo que está encontrando satisfacción es en vivir, que no se lo permite acá tanto. Suponemos que tanto aquí tú sales, qué sé yo, a comer tú sola por un restaurante o andar por ahí o a salir por un sitio a ver qué pasa, qué sé yo, que no es tan frecuente como fuera, es 100%, eso, es un 100% del tiempo.
Eso último que tú me dijiste resonó mucho y resuena mucho con la comunidad, que a mí me parecía muy... A mí hasta me parecía ofensivo que yo tengo amigos que aquí no se atreven a ir a una discoteca gay porque están en el closet. Uh-huh. Y fuera del país... O sea, en Europa, uh-huh. van a una discoteca gay y me cuentan lo heavy que le fue, lo chulo que es, lo bonito que es. Yo como que loco, pero aquí tú
y
no
vas. Y ahorita la pasan aquí más heavy que el diablo.
Yo escuchándote fue que yo me di cuenta de que allá ellos no son nadie. Nadie. Allá ellos uh-huh. no existen, allá ellos son un NPC. Allá ellos pueden ir sin atadura claro. de nada, sin presión social de nada y ser.
Y ser. Exacto. Y todo, todo a lo que tú te enfrentas cuando tú viajas es una variable. Tú no puedes predeterminar lo que va a pasar en ninguna circunstancia. Y es parte de vivir. Aquí tú tienes demasiado control. Aquí tú tienes, si tú vives aquí, tú tienes demasiado control. O sea, esto es como vivir dentro de una caja que nosotros mismos construimos. Cuando tú te vas de viaje, es de que pase lo que tenga que pasar.
Pero,
y esa adrenalina, yo creo que es heavy.
Pero okay. Yo difiero un chin de esa realidad. Y es porque esa caja la construiste tú mismo. Entonces, yo me he sabido vivir en este país de vacaciones así que 10 días, 12 días, andar el país entero. Y yo me lo disfruto como si yo fuera Europa chilling, que yo no, nadie me conoce. Yo estoy así mismo como tú lo estás contando, claro. Sí, yo me lo disfruto. Y, o sea, no tengo por qué, como el IME del país, para que eso suceda. Entiendo a la perfección lo fácil que es que tú te vayas y eso suceda.
Claro.
Lo entiendo. Pero quiero como dejar claro de que no es totalmente necesario que tú tengas que si tú no sales del país, entonces tú no lo puedes experimentar.
Pero fíjate que, suponemos, obvio. Pero fíjate que si tú te mantienes aquí en el país, para ponerte un ejemplo, si tú te quedas aquí, tú tienes que computarte. Para eso. El me voy a quitar y hacer la pase con que tú vas a soltar tu trabajo en banda.
¿Y a ti no te parece que un viaje es un compute?
Lo que pasa, exacto. No, es que el viaje, planear el viaje, el compute que la gente está tomando, que a la hora de decir me voy a quitar 10 días aquí en el país, no lo hacen. Suponemos, planeando su viaje porque me quiero ir de viaje, están experimentando, están permitiéndose, por consecuente, viví, suponemos, esa experiencia que Wilson comenta, en la cual yo simplemente me voy y que pase lo que tenga que pasar.
Okay.
Pero no lo frecuentan tanto. La gente no dice, me voy a quitar aquí, voy a andar por ahí, voy a hacer pila de loquera.
Tú sabes que ahora que tú mencionas eso, me parece muy interesante. Siempre me ha dado curiosidad entender qué es lo que al dominicano le pasa por la cabeza cuando está en su país. O sea, yo soy de esta gente que se quiere quedar aquí. Yo no me quiero ir. Yo no siento la necesidad de irme a vivir a otro sitio.
Pero si te gusta, no te gustaría conocer tampoco.
Yo puedo conocer. A mí me llama la atención ciertas culturas que yo quisiera conocer en su tierra. Sin embargo, yo estoy hablando de esta gente que la intención no juzgar ni nada por el estilo, pero que pareciera que es como viajar por viajar. Es como raro. Es como raro. Es como que no son gente que yo la veo que son de que interesadas en la cultura o que, por ejemplo, el interés es viajar con su coro de amigos. Es como viajar ya.
Es por el despeje.
Ajá, es como... Exacto, también. Como viajar por el deporte también. Y de verdad que si usted puede y lo hace, yo feliz por usted. O sea, viajar muy heavy. Las veces que he ido, que he viajado... a donde sea que yo he viajado, la he pasado muy bien. Lo que sí me parece extraño es que, por ejemplo, yo en mi vida cotidiana no estoy pensando todo el tiempo en que quiero viajar, ni estoy ahorrando para un viaje, ni tengo un viaje pautado. O tal vez sí, y simplemente no lo hablo tanto, no sé. El punto es que, lo que yo iba a mencionar ahorita, que me parece muy curioso, ¿qué pasa con la gente, por la cabeza de la gente que se quiere ir de aquí? Como que yo creo que puede que haya una relación muy directa entre esa gente que prefiere irse para poder desconectarse y esa gente que, por ejemplo, se quiere ir en definitivo de aquí. Yo a veces creo que son personas que no han podido encontrar, que no sienten ese amor por su país.
Es que son muchas razones, no es simplemente amor por tu país. Es como que tú digas, yo amo aquí, qué sé yo, Ucrania, y no me voy, y te revienten, ¿entiendes?
¿Eh?
Realmente hay algunas condiciones que hacen que tú te tengas que ir de un país a otro. Entonces yo creo que la gente que se va no necesariamente porque no aman su país. Al revés, yo creo que son la gente que se van y se vuelven la gente más patriótica. Se van sin saber ese himno, pisan allá
bueno,
y
okay,
te lo recitan.
Bueno, ok, tal vez el amor no sea la palabra, sino como... Yo no sé, yo sé que es bien complejo porque obviamente este país no es el ideal para vivir. Pero yo siento como que la gente entiende que es Santo Domingo y ya. Yo siempre he sido partidario de eso, como que, viste, viví para Santiago. Ahorita viví para Santiago y en vez de vivir en Tennessee, te va mejor. Obviamente no te van a pagar como tal vez te paguen en
eso
Tennessee.
Es que el nivel de crecimiento que tú tienes en un pueblo, a la diferencia, un pueblo para mí es cualquier otra ciudad que no sea Santo Domingo, para explicarme. Y en Santo Domingo es muy es exponencialmente diferente, es ridículamente diferente. Entonces tal vez hay gente que quiere lograr unas metas a nivel de las de Giovanni, que quieren lograr metas muy fuertes y tal vez muy rápido, que en un pueblo, por más que lo intenten, no lo van a lograr.
Entonces, mi pregunta es la siguiente. Si no se están muriendo de hambre, voy a hacer un comentario fuerte. Si no se están muriendo de hambre, si no es que no tienen una cama donde dormir, ¿cuál es la diferencia entre los lujos del que hablábamos al principio a tú decidir voy a vivir en Santiago y no voy a irme a vivir a Nueva Zelanda? ¿Cuál es la diferencia?
No lo entendí. No entendí tu propuesta.
¿Cómo es que salir del país para una vida mejor, que obviamente es objetivamente mejor, no cae en la misma categoría y en el mismo contexto de lujos que lo que estábamos hablando al principio?
Yo diría que en la comodidad de lo mundano.
¿Cómo así?
Lo mismo que yo estaba hablando ahorita, de esas cosas que tú haces todos los días, suponemos, está heavy, que yo tengo, no estoy pasando hambre porque pude cenar 4 huevos ayer y desayuné 4 huevos y almorcé 6. Uh-huh. Bueno, son muchos huevos, en verdad, pero imagínate que estamos bulking. Uh-huh. Y tengo una cama donde dormir, aunque en la noche definitivamente se me va la luz, no tengo aire, está haciendo mucho calor. En la mañana tengo que coger transporte público, no hay un arbolado suficiente, estoy cogiendo uh-huh. mucho calor. Mi mamá se está poniendo mala de la gripe, entonces tengo que trabajar el doble. Y todo lo mundano se me mueve muy cuesta arriba.
Ok.
Y probablemente la gente diga, ¿tú sabes qué? Para morirme aquí, a lo mejor me muero en el intento de buscar una mejor vida, una mejor diario vivir.
Mira, yo no estoy de acuerdo con irme nunca de mi país, pero yo tengo una posición muy privilegiada. Desde siempre sí. lo he estado. Y desde siempre no he sentido la necesidad de irme. Uh-huh. Sin embargo, yo entiendo el por qué. Por ejemplo, yo, muchas personas, que es lo que siempre pasa y lo que la gente como que siempre intenta burlarse, es como que aquí no agarran un suape para limpiar un baño de una plaza, pero se van para otro país e inmediatamente se ponen a limpiar baño y no le molesta. Porque limpiar un baño uh-huh. en Argentina o en Estados Unidos me paga 6 veces más de lo que me paga limpiar un baño aquí. ¿Qué tú quieres que yo haga?
Exacto, ok.
Entonces, yo lo veo demasiado relacionado a lo que dice Giovanni. Del yo no quiero que a mí me cueste la vida laboral el yo tener un aire acondicionado.
Okay.
Exacto.
Yo quiero que a mí me cueste la vida laboral el yo construirle la casa a mi mamá en Santiago.
Ok.
De mandarlo cuarto para que le construyan la casa.
Porque si es una
ok, como... entonces una pregunta. Si ya ustedes tienen todas esas cosas, o sea, vamos a poner el caso de Pedrito. Uh-huh. Que Pedrito vive en San Cristóbal. Uh-huh. Se lo está llevando el diablo.
Uh-huh. Todos somos Pedrito.
No sé cómo le está yendo la gente en San Cristóbal, en verdad, pero qué bien.
Todos somos Pedrito.
Entonces, Pedrito vino, de San Cristóbal vino para Santo Domingo. Pedrito ya no come nada más huevo. Pedrito tiene opciones. Pedrito no vive en un colchón en el piso como vivo yo. Pedrito tiene una base de su cama. Pedrito tiene un aire acondicionado que puede decidir si quiere apagar o quiere dejar prendido. Pedrito está bien.
Sí, sí.
Sin embargo, Pedrito dice, cónchale, yo de San Cristóbal pasé Santo Domingo, me está yendo muy bien. Yo pudiese irme con mi tía que vive en Maryland y Pedrito se va para Maryland y a Pedrito le está yendo mejor. Pedrito ahora es mesero. Pedrito ahora se compró su Xbox. Pedrito ahora sale con los amigos a beber y no tiene que estar pensando en que si alguien lo va a invitar o él paga. Pedrito está mejor. Pero Pedrito dice, coño.
Bajo sus propios ideales, Pedrito sí. está mejor.
Así es. Pedrito dice, cónchale, pero mi amiga me propuso que nos casáramos para irnos a vivir a Australia. Yo pudiese irme para Australia.
Pedrito, coño.
Pedrito está muy bien.
Lejos de San Pedrito.
Claro.
Trato y todo
sí,
eso,
¿no? Atrás. Pedrito, se leyó unos libros que él debería recomendarme.
Entonces, Pedrito llegó a Australia. Pedrito tiene libertad financiera. Sí. Pedrito se quitó un tenis. Pedrito es el modelo a seguir.
Pedrito se fajó con un canguro y se murió en Australia.
No, lo mataste. Anda. ¿Por qué?
No, ya Pedrito
no,
está bien.
No, para la ironía de la vida.
Entonces, la pregunta es lo siguiente. ¿En qué momento... Ajá. Ese transcurso de Pedrito, ¿en qué momento esa línea de tiempo de Pedrito comenzó a ser un lujo? ¿Entiendes? Si yo pudiese poner paralelo la línea de tiempo de una persona que se va superando en la vida uh-huh. a nivel de tu geográfico uh-huh. y lo que en sí trae esa posición geográfica con el modelo económico que hay en ese país, uh-huh. Con una línea paralela sobre lujos de aquí, de este momento. El yo tener un Nokia, pero no, mejor voy a tener el último iPhone.
Mira.
Entiendo, o sea,
entiendo
es como...
tu pregunta, la entiendo. La okay. entiendo perfectamente. Yo creo que empieza tan pronto Pedrito comenzó a adquirir cosas que no necesitaba.
Y como tú, o sea, ¿cómo uno determina qué cosas de verdad no necesito? Si ahorita tú hablabas de que realmente el tú estar más cómodo te da un mindset más cómodo.
Sin embargo, no significa que tú lo necesites. Tú lo okay. quieres.
Ah, pero entonces yo le pude haber dicho eso a Pedrito en San Cristóbal cuando tenía huevo para comer.
Si Pedrito no odia el huevo a muerte, sí,
no,
Pedrito.
Exacto.
Sí, si él simplemente puede comer huevo tranquilo todos los días, él dice, porque yo quiero comer filete, uh-huh. ese filete es un lujo. Porque él puede comer huevo tranquilo. Uh-huh. O sea, no es mierda que él está comiendo. Uh-huh. Yo como huevo también, Pedro. Pero hay que entender que sí, uno se da mucho lujo.
Yo como huevo también.
No, para serte honesto, en mi casa, yo ahora mismo solo tengo huevo.
Arroz con huevo.
Qué bueno. Eso me parece bien. Porque...
Porque tú hiciste compra hace poco.
No. En mi casa yo solo tengo arroz y tofu. Yo no tengo más nada. No tengo sí. ni con qué cocinar esa vaina. Sin embargo, digo que eso está muy bien porque tú recientemente te has estado dando un tour por los mejores restaurantes de aquí. Y eso quiere decir que hay una balanza. Como que hoy hay huevo en tu casa, pero no es algo como que no es una condena.
No,
sin embargo, nos estamos refiriendo al huevo como algo
Que tú estás en lo peor de lo peor.
No, que uno se come. Ah, lo peor de lo peor, dijimos que come mierda.
Sí. Ya, ok. Entonces, ahí es que voy. O sea...
Desde que Pedrito salió de San Cristóbal, se puso de lujoso.
Yo
de
creo
fresco.
Que en este país, yo creo que en de este lebrecado. País no se come malo.
Yo siento que este país es una maravilla.
Este
pero
país, o tú no tienes para comer y eso es lo mismo que comer mierda, o tú comes bueno, porque hasta con 25 pesos, la gente que venden espagueti así, que tienen los cerebros, que tienen los pan y la vaina, con 25 pesos tú desayunas. Y la comida de este país es muy buena.
A mí me parece que este país es de verdad el país de la maravilla, para bien o para mal. Pero puse el ejemplo de Pedrito porque cuando les pregunté un tiempo atrás que cuál es el maldito problema con vivir en este país, ustedes me dijeron que no, que en este país, que yo no sé qué, que si suapía en otro país te deja más dinero. No me agarres con pincita, espérate. Sí
te dije el problema, pero no es mi problema.
Está bien, pero lo que voy, obviamente irte de aquí te va a dar una mejor vida. No. Irte de cualquier otro país que sea más que este te va a dar una mejor vida.
Ese puede ser el título del video. Irte de República Dominicana te dará una mejor vida.
Eso es obvio. Eso no descubriste el agua tibia.
Pero tú no acabas de poner en discusión el hecho de que no necesariamente te
pero tú no viste toda la conversación como que tirabas a esa conclusión.
La única razón por la cual Pedrito se fue y se fue y se fue porque Pedrito nunca se conformó con la vida que tenía. Pedrito está en Australia pensando cómo va a llegar a otro lado ahora, cómo va a llegar a Singapur.
Exacto, entonces podemos decir que todo es un mindset. Porque yo, por ejemplo, en este país estoy muy feliz. Literalmente, yo no puedo explicarte la satisfacción que yo siento cuando yo estoy recorriendo la Anacaona, que está cayendo el sol.
Hay gente que no ha visto
la Anacaona. ¿A que no es a pie?
No es a pie, cabrón, porque me atracan. Pero si pudiese hacerlo a pie, lo preferiría a pie, claro que sí.
Te entiendo.
¿Entiendes? O, por ejemplo, bajando la callecita esa, como que cuando uno pasa de Intec, que es como una curva para abajo, como quien va para Forero.
Los próceres,
¿por dónde está la UNFU?
Camino chiquito, por ahí.
No, por donde están los árboles del botánico, que es una calle así larga. Los próceres, como que tú vas para la...
Que va. Ajá. Sí, ok.
Esa calle es hermosa.
¿A dónde vamos con esto, Gladeline? Y tu analogía de Pedrito es que tú sí pudieses hacer las paces de que estás cómoda donde estás.
Sí.
Y que te gusta.
Sí.
Obviamente tenemos que hacer disclaimer. Privilegiadamente. Exacto, vivimos dentro del privilegio. Sí. Pero...
Porque mira que tú me estás hablando del Distrito Nacional, mi amor.
Sí. Sin embargo, voy a meter a colación la conversación que siempre hemos tenido. Equipo de producción, ¿cuánto tiempo llevamos?
Como una hora y media.
¿Cuánto llevamos?
William se ha vuelto un loco aquí.
Genial. Entonces, lo que le iba a decir es que yo me puedo imaginar, señores, a Pedrito en su casa, en San Cristóbal, con 4 micrófonos, sacado de donde sea, grabando un podcast, teniendo esta misma conversación que estamos teniendo nosotros y también agregándole el punto final de desde el privilegio.
Claro.
¿Entiende? Usted ahora mismo no es privilegiado comparándose con otro que está más para arriba.
La plataforma.
Sí.
Pedrito no está en el último piso.
Pedrito, ¿cómo así? ¿Para abajo o para arriba? Tú dices, ¿para abajo?
No, el último piso viene siendo el piso de abajo. Claro.
Exacto, Pedrito no está en el último piso. Así que para él es privilegiado también. ¿Entiendes? Así que no es verdad que la única forma de usted apreciar las cosas es desde un punto de privilegio. De ser así, tendríamos que tomar en consideración que el privilegio comienza de la plataforma número 0 para arriba.
¿Tú te estás defendiendo de que a ti te gusta una calle? ¿Eso es lo que está pasando ahora? ¿Qué?
No, yo lo que te estoy diciendo es que... Yo lo que estoy diciendo es que no hace falta tú realmente tener tantas comodidades como tengo yo ahora mismo para poder apreciar el punto donde tú estás.
Yo entiendo que, claro, yo entiendo que si uno es optimista, uno puede apreciar lo bonito en donde sea que se encuentre.
¿A qué te refieres con optimismo?
Optimismo, en que si tú eres Pedrito y tú estás allá en donde sea que tú estés y la verdad es que el sistema te oprime, el sistema de seguridad realmente tú no le importa un carajo, los mismos policías te atracan, tú no andas seguro, tú puedes decir que bueno te huevo, pero después tú sales para la calle de verdad y tú tienes miedo. Y vivir con miedo yo creo que no es algo negociable.
Está bien, pero ¿a qué tú te referías con optimismo? Porque quiero saber si tu optimismo se refiere a la cabida de superación, porque en ese caso entonces estamos dando un paso para atrás.
No, vamos a no llamarle optimismo, vamos a llamarle apreciación.
Ok.
Porque con todo y todo, si tú realmente te vas en este POV sumamente budista, que ningún Pedrito, ningún San Cristóbal va a llegar al Nirvana, él no va a ver lo hostil que es la existencia y va a llegar a la conclusión de que vivir es hermoso con sus pros y sus contras, entendiendo todos los contras que lo rodean.
Pero es que estamos cayendo en la misma, yo...
¿Por qué estamos cayendo en la misma?
Porque yo pudiese decir eso desde San Cristóbal, donde vive Pedrito, con la misma policía que a veces me atienden aquí, hasta fucking Carolina del Norte, donde están matando a los negros, hasta España, donde hubo yo no sé qué situación. Como que realmente cosas malas y cosas buenas hay en todas partes. Sí, hay gente que realmente están en la plataforma en un número más bajito que tú. Eso es obvio. Eso es objetivo. ¿Tú me entiendes?
Yeah.
Sin embargo, el state of mind, el estado de conciencia, donde usted tiene que estar para entender que lo que usted quiere más adelante es un lujo y su felicidad no debe depender de eso, no tiene que ver con el privilegio, no tiene que ver con el momento de la plataforma en la que usted está.
Sí, eso que entiendo, voy. Yo lo entiendo. Y te van a tirar piedra por eso, como también te van a decir, es cierto, tiene toda la razón.
Sí, todo depende del state of mind, de quien me escuche.
Nos configuraron desde chiquitico, incluso la sociedad nos configura para que sí, para que persigamos ese lujo y lo persigamos como una necesidad.
Yo
nos configuran, pero feo.
Hecho. Lo que pasa es que toda la sociedad depende de que todo el mundo siga avanzando. La verdad es que tenemos un sistema capitalista con una inflación que depende de que todo el mundo siga trabajando.
Yo lo que siento es que el tipo de avance del que de verdad depende nuestra humanidad es otro. Y estamos muy distraídos en pensar que es el avance capital.
Es así que se nos quieren, distraídos. Uh-huh. Así es que nos necesitan.
Laborando.
Uh-huh. Pero yo creo que el avance es otro, el avance es de aquí.
Correcto.
Y no es de aquí de que educación. No, es más como de literalmente conciencia.
Como una nueva tierra, ¿verdad?
Ajá. Uh-huh.
Como un despertar en
como el libro ese del que yo no me callo la boca, que se llama Una Nueva Tierra.
De Edgar Toll.
No, como tú no te has callado ese libro, no te voy a preguntar de qué, porque ya tú lo has dicho mil veces.
Sí.
Pues sí, damas y caballeros, la verdad es que hemos disfrutado bastante todo este trayecto con Pedrito, el deseo, la perseguición, la murición, el optimismo, el pesimismo, sí.
Wow.
El énfasis a las palabras maldicia. Exacto, y sin más que agregar, queremos darle las gracias a todas las personas que nos escucharon hasta acá. Ahora nosotros vamos a pasar a la plataforma de Patreon, donde está todo el equipo que aprecia el trabajo que nosotros hacemos y cambian dos botellones de agua aquí en la oficina, por lo cual estamos sumamente agradecidos. Así que sin más que agregar, nos acompañó el día de hoy el señor Wilson Paulino y la señorita Gladeline Cristal Raposo en su entrega más reciente de La Mesa. Si yo no tengo en qué poner mi dinero y no me mantengo como que reinvirtiendo, se me va a acumular el dinero y después yo voy a tener cuarto para...
¿Qué problema? ¿Qué problema? Qué, tú deberías salir en la cuenta de lo que diría un...
Tienen que chupársela.
¿Qué problema?